Vamos ahora a enfocar el mensaje. Y permítame decirle, mi amigo, que todas estas reuniones, todos estos cultos, llevan un tan solo propósito. Ese propósito es el de darle a usted la oportunidad de encontrar a Cristo como su Salvador. Nada más. No llevamos otra finalidad más que darle a usted la oportunidad de encontrar a Cristo como su Salvador. Así que vamos a pedirle a Dios ahora que el mensaje llegue a su corazón. Todos nosotros tenemos dos juegos de oídos. Tenemos los oídos físicos y tenemos el oído del corazón. Y en esta noche le ruego con todo mi corazón que oiga este mensaje con los oídos del corazón, con los oídos del alma. Señor Jesús, ponemos en tus manos este mensaje y te suplicamos que produzca los efectos que tú deseas en el corazón de nuestros amigos que están presentes. Lo ruego en tu nombre, amado. Amén. El hermano Bonilla cantó en esta noche acerca de la mujer samaritana. Y la historia es bella. Nos cuenta el relato bíblico que el Señor iba caminando de Judea a Galilea y le tocó pasar por Samaria. Y se detuvo en Samaria junto al pozo de Jacob, que estaba cerca a la ciudad de Sicar, una ciudad de Samaria. Era mediodía, estaba cansado, hambriento. Mandó a sus discípulos a que subieran a la ciudad a traer comida. Mientras ellos estaban allá, una mujer vino a sacar agua del pozo. Y se le acerca el Señor. Y le dice: mujer, te ruego que me des de beber. La mujer se asustó porque se dio cuenta que él era judío. Y le dijo: Señor, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo que soy samaritana. Y le dice el Señor: ah, mujer, si tan solamente supieras quién es el que te pide de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: pero Señor, ¿de dónde tienes esta agua? El pozo es hondo y veo que no traes ningún receptáculo con que sacar el agua. Y el Señor le dijo: es que te equivocas, mujer, no se trata de agua del pozo. Se trata de agua de una fuente que nacerá en el corazón del que me acepte. Entonces la mujer, dice el relato, le encantó eso y fue corriendo para Sicar para anunciarle a medio mundo que viniera. Ah, porque el Señor le dijo a ella que fuera a traer a su marido. Y ella le dijo: pero Señor, no tengo marido. Y el Señor le dijo: verdad has dicho, el que ahora tienes no es tu marido, y cinco otros has tenido. Y la mujer se quedó espantada de que el Señor le contara cuánto había hecho. Y fue la mujer a Sicar para anunciarle a medio mundo que el Señor, había alguien allí que le había contado a ella todo lo que había hecho. En eso llegaron los discípulos y le ofrecieron comida al Señor. Pero cuando él vio la comida y a la vez levantó la vista y vio que venía todo el pueblo de Sicar, les dijo a ellos: lo siento, pero no tengo hambre. No de esa clase de hambre. Tengo hambre de darle alimento a este pueblo que viene acá en esta tarde. Vinieron todos y oyeron la palabra del Señor. Y dice la Biblia que muchos aceptaron a Cristo en esa tarde. Ahora, hay cuatro equivocaciones clásicas que la mujer samaritana hizo que se repiten hoy en día. Cuatro equivocaciones corrientes del día presente que hizo la mujer samaritana, que yo quiero en esta noche relatar. Equivocación número uno. Equivocación número uno. La mujer samaritana creyó que Jesús no hablaría con ella. Jesús era judío y ella samaritana. Y no podía ella comprender cómo Jesús, siendo judío, se dignara hablar con ella, una mujercita samaritana. Porque nos dice la palabra de Dios que los samaritanos, y es el hecho hasta el día de hoy, no se llevan con los judíos. Y se extrañó ella que el Señor hablara con ella. Y amigo, quién sabe si hoy en día no elevamos nosotros a Dios a una esfera tan alta que lo hacemos imposible de darse a conocer. Y cuántos no son los que dicen que Dios no puede ser conocido por el hombre, que está muy lejos. Cierto que existe en algún lugar, pero una especie de atmósfera, una especie de espíritu, una especie de quién sabe qué clase de sentimiento allá lejos, pero no puede ser alcanzado por el hombre. Lejos, inalcanzable, inentendible, nadie puede comprenderlo, está muy lejos del hombre. Y hoy en día se pasa el hombre tratando de encontrar alguna manera de contacto con Dios, pero se da por vencida y dice: Dios no puede hablar conmigo. Él está muy elevado, Él está muy lejos, es muy grande, es muy portentoso, creador del cielo, creador de todo lo que existe. Imposible es que Él tenga algo que ver conmigo. Pero se había equivocado la mujer. Y amigo, lo mismo sucede hoy. A pesar de que Él ciertamente es el creador del cielo y de la tierra, es también nuestro Padre Celestial. Es también nuestro Padre Celestial. Y dice la Biblia, mi amigo, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros creemos que estamos buscando a Dios, pero si pudiéramos por un solo instante en la eternidad mirar este asunto del punto de vista de Dios, encontraríamos que Dios nos está buscando a nosotros. Parece increíble. ¿Quién soy yo para que Dios se interese en mí? ¿Qué clase de vida he vivido yo para que Dios se interese en mí? Pero lo dice la palabra de Dios, que Jesús ha venido a buscar al perdido, para darle a él la tranquilidad de comunión con Dios. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra cosa que creemos es que somos muy pecadores, que Dios no nos puede alcanzar a nosotros. Estamos muy lejos de Dios, somos muy malos, y en efecto lo somos, y en efecto lo somos, pecadores, inmundos, inmerecedores de la gracia de Dios, en efecto lo somos, amigo. Y el que de nosotros se plante ante Dios con algo de justicia propia, no está más que engañándose a sí mismo. Yo no merezco a Dios. Ustedes no merecen a Dios. Nosotros no merecemos que Él se fije de nosotros. Somos pecadores. Pero con todo y eso, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ciertamente la mujer samaritana se equivocó. Ella no creyó que Jesús hablaría con ella. Pero no repitamos nosotros la misma equivocación, porque Jesús desea hablar contigo, mi amigo. Él desea establecer comunión contigo. Él desea establecer contacto contigo. te está buscando. En esta misma noche te está buscando.
Pero continúo.
Otra equivocación que hizo la mujer samaritana fue creer que la única fuente de agua era el pozo antiguo de Jacob. Ella le dice al Señor: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿De dónde pues tienes esta agua? Ella creyó que solamente una fuente había de agua y que no podía haber otra. ¿Cuántos no me han dicho a mí, hermano Pablo, si yo vengo a Cristo, tendré que adoptarme a una vida tan insípida, esa vida de creyentes, tan seca, que no hacen esto, que no hacen aquí, que no hacen allá, que esto es malo, que aquello es malo, que aquello es malo, una vida tan insípida? La única fuente de gozo son los vaivenes del mundo, es lo que nos dicen. La única fuente de placer son los vaivenes del mundo. Y de no ser de los vaivenes del mundo, de los goces del mundo, de los placeres del mundo, de las parrandas del mundo, de las fiestas del mundo, de las orgías del mundo, la vida no vale la pena vivirla. Se equivoca, mi amigo. Se equivoca, mi amigo. Lo que trae la miseria, óigalo, lo que trae la miseria y el dolor y la tristeza y la amargura es el agua del pozo viejo de Jacob. Precisamente lo que nosotros creemos ser la fuente de gozo es la fuente de la miseria que nos tiene a nosotros agobiados y aprisionados en este mundo. No, amigo, la mujer se equivocó creyendo que la única fuente de agua era el pozo antiguo de Jacob. Pero esta no es la verdad. Hay otra fuente que salta del corazón del individuo, en cuyo corazón ha habido un nuevo despertar, un nuevo cambio, un nuevo corazón. Por eso le dice el Señor a Nicodemo, el príncipe de los judíos, el que todo tenía que saberlo, el que ya había encontrado su religión, vaya, le dice Nicodemo: lo siento mucho, pero todo ese fondo que tienes no te vale en cuanto al cielo, te vale en cuanto a la moralidad, bien, te vale en cuanto a la sociedad, bien, te vale en cuanto a tus amigos al mirar público, a la imagen pública, bien. Pero si es el cielo lo que buscas, ese fondo de nada te sirve. Tienes que nacer de nuevo. Y amigo, lo mismo, cuando Jesús entra al corazón, salta del corazón una fuente nueva, transformadora, y ya no se necesita el pozo antiguo de Jacob. ¿Que por qué es que el creyente no se mete en las cosas del mundo? Porque hemos probado de otra agua. Porque hemos probado de otra agua. Y ¡ay, mi amigo, qué insípido! ¡Qué insípido! Esta fuente antigua, insípida el agua del mundo viejo, cuando hemos probado el agua, la fuente de vida que es Cristo Jesús. No se puede cambiar por nada. Desgraciadamente, amigo, yo no puedo explicárselo. La única manera de saberlo es probándolo uno mismo. Desgraciadamente, yo no puedo explicárselo. La única manera es probándolo uno mismo. Probándolo uno mismo. Esta noche usted puede hacerlo. Pero sigo adelante. Número 3. Equivocación número 3 de la mujer samaritana. Ella creyó que había de alcanzarse a Dios por alguna religión, Porque en cuanto el Señor empezó a hablarle a ella de asuntos que a ella le parecían espirituales, ella le dijo al Señor: pero Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén donde hay que adorar a Dios. Ella creyó que tenía que ver con alguna religión específica, con alguna agrupación específica, con alguna secta específica, con alguna iglesia específica. Y le dice ella: pues Señor, estamos divididos. Nada menos hoy mismo, en este día, con mi hermano cantante, el hermano Manuel, hablábamos con una señora acerca de la importancia de que ella viniera a la campaña. ¿Y saben lo que me dijo? Pues Señor, me dijo, yo tengo mi religión. Y yo le dije: pero señora, yo no sé en qué quedamos. Yo no le he inventado nada de religión. Yo no he inventado nada de religión. Yo no le he dicho que venga a mi religión. Le he dicho que venga a oír la palabra de Dios. Pero es que yo ya tengo mi religión. Igual que la mujer samaritana, ella creyó que las cosas de Dios tenían que ver con tal o cual religión. Nosotros adoramos en este monte, ustedes adoran allá en Jerusalén. Y el Señor le dice: mujer, la verdad es esta, que ni aquí en este monte ni en Jerusalén, sino que los que adoran a Dios han de adorarle en espíritu y en verdad. Oh, mi amigo, cuánto quisiera yo poderme entrar allá en los secretos de tu corazón y poder comunicarme contigo tocante a cuáles son mis sentimientos en esto. No es religión, no es secta, no es iglesia, no es agrupación, es la confrontación personal entre una persona y su Dios. Nada más, nada más, nada más. Confrontación personal entre usted y 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 usted. Confrontación personal y el coro, ustedes, entre una persona y Dios. Esto no es colectivo. No es cuestión de abarcar a un grupo. No es cosa de abrazar una secta. La iglesia mía no salva a nadie. No es iglesia. Es el contacto personal entre usted y Dios. Esto es muy individual, amigo. Esto es muy personal, amigo. No se hereda. No viene de los padres. No tiene que ver con grupos. Uno no puede entrar al cielo con poner su nombre en el libro de una iglesia. Esto viene por contacto personal entre usted y Dios. ¿Que dónde se puede hacer? En cualquier lugar. Porque en últimas cuentas, donde se hace es en el corazón. Es adentro, en el alma. Allí sucede la salvación. Allí sucede este contacto y esta confrontación. No sucede en una iglesia. No sucede en un lugar físico. Ni en una montaña, ni en Jerusalén. Sucede en el corazón. Y óigamelo, el día en que usted encuentre a Dios, lo habrá encontrado porque lo encontró. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? En el corazón. En el corazón. Pero tengo que seguir. Número 4. La cuarta equivocación de la mujer samaritana. Dije que habían 4. Ella creyó que era una gran cosa, extraño, milagroso, que Jesús le contara a ella todo lo de su vida. Cuando el Señor le dijo a ella que cinco maridos había tenido y que el que ahora tenía no era su marido, ella se espantó. ¿Quién es este? Un profeta. Y salió corriendo para Sicar, para contarle a medio mundo: venid y ved a un hombre que me ha contado todo lo que he hecho. Pero, amigos, se equivocó ella, porque esta no era ninguna gran cosa. Esto era lo corriente con Dios. Esto era lo común. Esto era lo ordinario. Esto es lo que hace Dios con todos los que vienen a Él. Él nos cuenta todo lo que hemos hecho. Si yo voy a un hombre para confesarle a un hombre mis males, yo puedo decirle lo que yo pienso ha sido mal. Pero cuando voy a Dios, no soy yo el que digo, es Él el que dice. Y Él me cuenta a mí todas las cosas malas que yo he hecho. Y es que si no encontramos qué cosas hemos hecho, nunca podremos hallar a Dios. La única manera es saber que Dios nos conoce de adentro para afuera. Podemos esconder nuestra vida de nuestro marido. Podemos esconder nuestra vida de nuestra esposa. Podemos esconder nuestra vida de nuestros líderes religiosos. Podemos esconder nuestra vida de la sociedad. Podemos esconder nuestra vida de los hijos. Pero no podemos esconder nuestra vida de Dios. Y amigo, esto para nosotros significa limpieza. Limpieza. Es que si pudiéramos esconderlo, nunca seríamos limpios. Pero como Él lo sabe todo, cuando venimos a Él, Él nos limpia por completo. Para Dios no hay milagros. Los milagros son para nosotros. Cuando usted venga al Señor con su vida llena de pecados, amarguras, dolores, tristezas, sin saber cómo resolverlo, puede tener la seguridad que Jesucristo puede hacer en la vida suya lo que usted cree ser un milagro. La transformación entera, porque Él sabe todo lo de su vida. No tenemos más que venir diciéndole: Señor, yo soy un pecador, perdóname de mis pecados. Ahora, amigo, todo tiene que ver, todo el mensaje, toda la prédica, todo lo que hacemos tiende a un momento, al momento de nuestra decisión con Él, de venir nosotros a los pies de Cristo y entregarle a Él nuestra vida. Vamos a llegar a ese momento ya en esta noche. Yo voy a orar y pedirle al Señor que Él toque su corazón. Después de orar, le voy a invitar a que pase aquí adelante y se pare aquí conmigo, mirando para acá. Y entonces yo con ustedes que pasen acá para entregar su vida al Señor, les daré algunas ligeras instrucciones y oraré con ustedes. Y quiero poner en sus manos una literatura especial. Nada más eso. Y no tiene que ver el lugar, es el corazón lo que tiene que ver. Y en esta noche vamos a encontrar a Dios. Y quizá por primera vez confrontarnos con Él cara a cara. Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias porque eres el mismo ayer y hoy y para siempre. Y lo que hiciste con la mujer samaritana de darle a ella la paz de su alma, lo puedes hacer con nosotros en esta noche. El paso es nuestro. La decisión es nuestra. La voluntad la ponemos nosotros. Tú has hecho tu parte ya. No tenemos más que venir y entregarte nuestra alma. Te ruego por mis amigos que en esta noche sientan ellos la libertad, los deseos, la fuerza de voluntad, la decisión y la determinación de entregar sus vidas a ti. En tu nombre santo lo pido. Muy bien, amigo, no tienes más que levantarte del lugar donde estás y venir a pararte aquí conmigo. Eso es todo. Esta decisión Dios la ve. Cuesta, es un milagro, o que diga más bien una cosa rara, extraña, grande, que una batalla tan grande se libre con un asiento. Que sea una batalla tan grande la batalla del asiento. Pero levantarse y pasar para acá es vencer esa batalla. Y yo lo invito ya, donde quiera que esté, a mi derecha, en esta parte céntrica de aquí, a este lado, a mi izquierda, arriba, por todos lados, que se pongan de pie, pasen a uno de los pasillos, pasen acá y se paren aquí conmigo. Este es el momento suyo, esta es la indicación de que el tiempo suyo ha llegado, y yo lo invito a pasar acá y pararse aquí conmigo adelante. Saben que el primero que lo hace es el de más valor. Siempre ha sido así. A veces es un anciano o una anciana, a veces un joven, una señorita, a veces un niño, una niña, pero ese primero es el de más valor, siempre. Y yo lo felicito. A ver en esta noche quién va a empezar el movimiento hacia acá. Pase, señorita. ¿Quién más en esta noche? Solamente levántese de donde esté y encamínese para acá. Y vamos a encontrar en esta noche la paz de nuestro corazón. Posiblemente por muchos años usted la ha estado buscando. Este es el momento de hallarlo. Pasen adelante. Yo los espero aquí en silencio. Pasen adelante.